Las tertulias del Toril con Julio Martínez, en Onda Madrid.
La una de la tarde, vamos a hablar de toros, tertulias del Toril. Es martes, vuelve la tauromaquia a las ventas porque ayer tuvimos jornada de descanso. Ese sigue de descanso, Felipe, buenas tardes. ¿Estás bien?
Mañana es noche, yo ya no, esto de la eutanasia primaveral que tengo.
Pero son las tribulaciones de un torero menopáusico, ¿no?
Sí, son las mías, sí, pero desde hace años también.
¿Menopausia primaveral es hoy?
No, hoy es eutanasia primaveral.
Ya van dos días.
Ya van dos meses, coño. Dos días.
¿Qué tal? ¿Bien o qué?
Bien. ¿Bien qué? Ahora que me acuerdo.
Ha venido Mar Domingo. ¿Qué pasa, Mar Domingo?
Hola, ¿qué tal?
Madroño.
La eutanasia se elige, ¿eh? La menopausia no, Felipe.
Cuidado.
No, la eutanasia te viene también.
¿Qué tal en Roma, Mardo, ahí con el Papa?
Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, una experiencia muy bonita, la verdad. Mucho trabajo, muchas horas, mucha radio y muy bien todo.
Y León 14, ¿no?
Y León 14, sí. Que le estamos, estamos buscando alguna relación con los toros, pero todavía no la hemos encontrado.
Si tú eres para poner ateo, una foto en gracias Twitter. A Dios.
Yo no soy ateo, yo soy ateo de muchas cosas. Pero...
Felipe conoció a León 13, ¿no?
Sí.
¿Y qué tal era?
En mi época... Ay, no te cojo
¿En el trato? Sí.
En el trato cercano.
Bien.
Era fenomenal.
Ah, mira. Qué bien.
Y partía de los toros, porque sabes que ha habido papas que han prohibido la tauromaquia.
Sí, hombre.
Pío Nono, no sé cuántos más, y Pío Nono. Eran todos Pío...
No, pero Pío Nono es lo que trae Pablo Rivas, ¿no? Claro, cuando viene de Granada.
Sí, esos son los piñononos. Vale. Piñononos.
Pero León XIII era taurino, de verdad. ¿O te lo has inventado?
No era contrario a la fiesta, como ha habido otros muchísimos que sí, que han prohibido. Y tú lo que no sabéis es una cosa, que la primera que empezó con lo de la bolita fue Isabel la Católica.
¿Sí? ¿Ah, sí?
Para evitar accidentes, pues le ponía bolas a los cuernos. Sí, porque todo, imagínate lo que era, pues una borrachera por allí, 20 o 30 muertos por el ruedo.
Sí.
Como eso es... Como en Colombia.
Para cuernos los que llevaba.
Para cuernos del jarama.
Ella, que a Fernando el Católico tenía mucha afición también, ¿eh?
O sea, ella también, en vez de en cuando.
Bueno, todo el mundo. Oye.
Parrado, ¿cómo estás? Luis Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes. Felipe, pues con lo que ha caído de agua, la primavera este año va a durar, ¿eh?
Va a durar hasta agosto.
Perfecto.
Pero, macho, nos ahorramos en pienso.
Bueno, lo que no va en lágrimas va en suspiros. Y Mar Domingo,
pero luego habrá más incendios y todas esas cosas, los ecologistas que no limpian el monte, que no limpian los ríos.
Vamos a tocar madera, deja, habla, no.
Ya me he tocado la frente yo.
Eso, que le decía a Mar Domingo que si hay una relación la contamos el otro día, además a Julio le mandé la foto, León 14, el semental que tiene Santi Domecq.
Sí, la voy a enseñar a Mardo.
Sí.
¿Tienes
foto de León 14 ahí?
¿Se puede poner en redes,
claro,
parado,
claro,
o
claro.
Mejor que no?
Ponla, sin problema.
Ah, vale. Míralo.
Ponla sin problema.
La bolita, pero bueno, en el campo la bolita es...
Ahí está.
Es un semental, hombre.
Sí, sí.
Pero Felipe, tú no eres partidario en el campo tampoco de... Porque además en el campo...
Hombre,
¿tú conoces su casa, Mardo, allí?
Sí.
Bolitas hay pocas.
Joder.
Hombre...
Todavía sueño con la vaca
yo
esa
para...
que he hecho a...
¿A quién?
A Mario Palas.
¿A Mario Piccolini? Sí.
Ayer le dijimos a Víctor Hernández que se la vas a echar, ¿no?
La vaca, pero ese fue el mayoral que las eligió, porque fue muy temprano.
Primero.
Y entonces, sí, pero se las eché...
La culpa al mayoral, claro.
Sí. Porque una vaca que puede tener metro y medio entre pitón y pitón.
Fácil.
Es una parada. Fácil, ¿no?
Sí.
Y entonces le eché de Anastasio. Porque de Domecq sí salen muchas vacas, se me olvidas, con lo cual echa por tierra el argumento que la edad da el sentido. Imagínate una vaca ya toreada y vieja, pues nada, se dejan torear y además tienen el temple del toro. te da mucho más una vaca grande.
Tengo por aquí una foto para que se la mandes a Parrado ahora, Julio.
La vamos a poner los dos.
Te la voy a mandar.
La vaca esa, ¿el nombre te acuerdas? No, no tienen.
No. Yo me acuerdo de los crotales, 5831.
5831. Sí, me acuerdo de los crotos, ¿no? Como dices tú.
300 crotales. Yo tengo una ganadería bastante extensa, para lo que yo diría que son 140 vacas. Y hay mucho, hombre. No como Juan Pedro, como Núñez del Cubillo, pero es una ganadería extensa. Porque hoy día las hay de 70, 80 vacas.
Y lo de las vacas viejas, que tú siempre lo criticas, que antes todos los toreros, figuras o no figuras, siempre la vaca vieja era una forma más de entrenar y ahora no las quieren ver ni en pintura, ¿no?
Nadie, no las quiere ver, no, y yo toreo un montón de vacas viejas, pero muchas. Oye, que no se dejaba, pues le largaba tela y ya estaba, y la que se dejaba era una gozada. Era una auténtica gozada.
Pero pasabas un ratito.
Me acuerdo yo cuando estábamos grabando por la ruta del toro en Guadalmena, que vino Luis Francisco Esplá, que ya sabéis la chispa y la genialidad, ¿no? Era con Colombo. Y yo aquel día, por hacer algo distinto, le pedí al ganadero que apartase una cuatreña y una cinqueña. Me dijo, pero hombre, esto para la tele. Digo, hombre, le vamos a dar otro interés. Y salieron buenas, se dejaron mucho. Y luego en la tertulia le decía Luis Francisco Esplá a Colombo, dice, mira, esto es lo mismo que las señoras de 40 años, que no hay quien las engañe. ¿Sabes? Pues fíjate la comparativa.
Más encelada que una novia cuarentona, como decía Rocío Jurado, ¿no?
Eso lo dijo en... lo que el micro se llevó nos pregunta la gente, porque vamos ya varios domingos que no... Ahí,
bueno, pues...
¿Las has perdido ya? ¿No hay más? ¿O?
No, tenemos cosas muy buenas. Y teníamos,
lo que no sabemos es dónde,
Camello,
¿no?
José Cela...
Cuenta la anécdota de lo de Camello José Cela, Camellón de la Isla. ¿Se puede contar o no?
Hombre, se puede contar, pero es largo. Eso es un programa que hice yo en televisión, en el programa de la Campos, que estuve bastantes temporadas. Programa diario. O sea, que un reportaje que falla un VTR. Venga, Felipe, a plató con alguna coña allí con la señorona de 90 años. Y entonces este era un programa sobre el Safari Park. Y entonces se me ocurrió la idea de hacer la mesa camella, en vez de mesa camella. Entonces, una mesa rodeada de camellos.
Del safari, ¿no?
Del Safari Park, tumbados. Y entonces estaba Camello José Cela, Camella von Bismarck, la dama de las camellas, y otro que estaba era Camellón.
Camellón de la isla.
Tuvimos la ocurrencia de ponerle una peluca encrespada y el cabrón se puso a cantar. Cámara al suelo, todo el mundo descojonado.
Eso ahora no se puede hacer.
Hoy en día acusado de maltrato animal. Vamos, seguro.
Sí, no, pero los camellos se lo pasaron de puta madre. Y luego yo me disfrazo de bailadora de flamenco, de Faralaes, y me monto en un camello. Y era Loles de Arabia.
Loles de Arabia. Oye, ¿y en ese programa no hizo lo de la absorción anal, de lo que presumía Cela? Que decía que era capaz de absorber, no sé si eran 5 litros de agua.
Hice mucha radio con él. Pero recuerdo una cosa de Camello José Cela, que le importaba un culo todo. Estaba yo hice cierta amistad con él, porque hice muchos programas de radio, él vivía en Palma, siempre se ponía al teléfono.
¿Sí?
Y entonces le acerca un periodista muy sagaz, y le dice a don Camello, dice, don Camello, ¿qué es la literatura? Le pegó una hostia. ¿Qué es el toreo? ¿Qué es la inmensidad del universo?
Bueno, 1:08 de la tarde vamos a hablar. Tenemos invitados que torean hoy, los tuvimos ayer. Y hoy toremos a los que torean mañana.
Los de ayer nos dormimos un poco, ¿no?
¿Sí?
Como le echen esa gracia al ruedo.
Estuvo entretenido, hombre. Me lo pasé muy bien escuchando.
Pero vas a venir a ver hoy a Sergio Sánchez, que te dijo, ven a verme mañana para que veas qué concepto tengo.
No, veo la tele, que ahí veo los detalles y aquí, y luego sabes que luego ando por malos caminos después de la corrida.
Sí, ¿no? Por lo que sea.
Oye, por cierto, Julio,
sí.
a colación de lo de ayer, os puedo decir el primer contrato que ha cerrado Víctor Hernández después de Madrid.
¿Cuándo?
Por cierto, ha sonado poco es
que como
el teléfono,
ya no tuiteas, como no eres activo en Twitter, Parrado, ya no nos enteramos de eso que decías tú. Podría ser que Víctor Hernández torease. Siempre hacías esa, ¿no?
Oye, fallaba pocas veces, menos este año que dije que un torero que cumplía 25 años de alternativa se iba a ir de la sombra protectora de todos estos años y se iba a ir por otro lado. Pero llegó una tarde en Jaén con un cartel de banderilleros, aquello se puso con 2/3 y se pensaban que iban a pasárselo por toda España, y entonces siguió bajo la sombra protectora. El cartel de banderilleros duró lo que duran dos... ¿Cómo era aquello, Felipe, la canción de Sabina?
dos yemas dos de San Leandro en la puerta de un colegio.
Le duran dos peces de hielo en un
whisky. Bueno, pues. Total, a lo que vamos, que Víctor Hernández es el primer contrato. Después de San Isidro va a ser en Santisteban del Puerto el día 9 de junio con una Adolfo Martín.
Gran plaza, por lo menos toreado. He toreado allí con el bombero torero, que toreé bastante, ¿sí?, con el bombero. También lo hizo Manolete, salvando las distancias. Yo fui con varias espectáculos.
¿Tienes frío, cómico, Felipe?
Ahora tengo frío. Porque
18 grados pone, pero bajo, alerta por precipitaciones en el área metropolitana.
¿18 bajo cero?
No, 18 bajo cero, no. Pero ha sido frío el invierno, según tu criterio.
Ha sido muy jodido. Ha sido frío, ha sido duro, lluviosísimo,
pero porque
poco sol.
Tienes la finca de esa de Reykjavik, ¿no? Es la...
Sí.
Bueno, una idea.
Esa hay de la otra también.
Una idea, que digo, que ha venido uno de los toreros que va a hacer mañana el paseillo. Vamos a intentar darle suerte, porque la otra vez que vino le dimos suerte a medias. Hizo la mejor faena que ha hecho, yo creo, nunca en Madrid. Y el año pasado fue una de las mejores faenas de la feria. Pero luego, bueno, pues también la suerte a veces es esquiva. Y luego vamos a hablar. Parrado, tienes la hoja ya de los novillos de Alcurrucé. Los has visto, ¿no? Y ya nos podrás decir seguro.
He tenido ocasión de ver solamente fotos. No me ha dado tiempo de ver el vídeo porque lo han colgado tarde en la web. Pero bueno, las fotos no terminas de hacerte idea de lo que son, pero sí, me llama la atención la novilla de Alcurrucé, es bonita. Me llama la atención que haya poca variedad de pelos. O sea, hay cinco negros y solamente uno colorado. Pero bueno, hablaremos de ello ahora más adelante, ¿no?
Sí, hemos saludado a la ganadera Isabel y nos ha dicho que están contentos, que han pasado todo perfectamente, que no ha habido problemas y que se va a lidiar lo que quieren que se lidie. Así que nada, vamos a hablar primero, bueno, pues son tertulias, pues hablar de toros, con los que torean mañana, con un autor de un libro.
Cosa que no se hace hoy día.
¿El qué? ¿Hablar de toros?
Muy poco.
¿No? Pues no se juntan contigo.
Yo recuerdo con Fernando, el tío de Roberto Domínguez, y Andrés Vázquez, al que sabéis, pues que me unió una profunda amistad.
Bazobe.
Estar una noche entera, no excesivamente borrachos, solo lo necesario, y eso hoy día no ocurre. Los coches de cuadrilla, que ya no existen, pero son unas fragonetas espantosas que no llevan el botijo arriba, ¿quién se le ocurre? Y se habla poco de toros, y el otro día recuerdo que estaba en casa Julio Aparicio y nos lo dijo.
Ahora hablan más de vacas los toreros que de toros.
Sí, tampoco, ¿no? Sí,
que no, no, me refiero.
No se van luego a sitios con lucecitas rojas y verdes que las que yo frecuentaba.
A la feria, claro.
Sí, bueno,
claro.
Sí, en casa del lenocinio, la lenocinio.
1 y 12, el Toril, Onda Madrid, las tertulias, vamos a por ello. Martes 13, vaya tela.
Pues, gran recuerdo.
Espérate, que entre la música, ya ahora lo cuentas.
A ver, ¿qué Martes. Música voy a poner? ¡Qué espanto!
Bongo cha cha cha.
Bongo la, bongo cha cha cha. Parla mi de Sudamérica. Lo que
¿te gusta, Felipe, la musiquilla esta o no?
Me espanta.
¿Sí?
Me espanta. Yo lo que me gusta es lo de los pajaritos.
Como la escolanía pedorra, decía, ¿no, Mardo? De Zabala.
Sí,
no,
joder, sí. Anda que no nos dieron con la sintonía de Zabala, madre mía.
Pero tardaron como tres años en cambiarla.
En cambiarla.
¿No? Sí, una cosa rápida, una cosa realmente, sí.
¿Esta hay que cambiarla también?
Esta es un espanto.
Pues es que siempre que te digo que me aconsejes canciones, también...
Ya te he dicho una cosa
María
de la
Jiménez.
Tele, que es importante. Hombre, María Jiménez, ahí me callo por discreción, pero gran amiga mía.
Pero María Jiménez no tenemos lo que el micro se llevó.
No, pero hay otras cosas que guardo en la memoria.
Y si lo hay, no se puede publicar.
En la memoria y en la bragueta.
La bragueta. Bueno, se ha sentado Isaac Fonseca con nosotros, que hace mañana el paseillo y que la temporada invernal en América creo que ha sido nutrida. Pero bueno, vamos a hablar de lo de hoy y de lo de mañana, sobre todo. Isaac, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues un placer estar nuevamente aquí en este marco. Recuerdo que el año pasado también estábamos por aquí, creo que hacía menos frío, pero ya con el nervio de mañana pues también me pongo calientito.
Y recuerdo que a veces cuando venía Isaac siempre decíamos, bueno, Isaac es un torero que nos da gusto de ver, que nos da alegría de ver, y muchas veces decíamos eso de gustos aparte, es un torero que en la plaza siempre lo da todo, y a veces eso de decir gustos aparte es una forma de no querer decir, es que no me gusta y voy a decir que tal, pero el año pasado a ese de Pedraza de Yelte le pegaste de los mejores naturales de la feria, y que nos contaba, creo que fue Raúl Ruiz, dice, en Sevilla ya lo hizo de novillero alguna vez, o sea que Isaac Fonseca, además de echarle cojones, sabe torear muy bien.
Sí, cómo no, y además recuerdo ese Liriquillo por nombre, que tuvo esas embestidas muy, muy bonitas y especiales, y le pude pegar esos naturales, creo que fueron, si no me equivoco, tres tandas, sobre todo la última antes de...
Un domingo, ¿no?
de Mata... Ya no me acuerdo.
Fue un domingo. Yo creo que un domingo, sí.
¿Mar Domingo?
Sí, porque luego teníamos Toril.
Sí, sí, fue
teníamos Toril.
Sí. Con Juan Leal y Francisco José Espada.
Así es.
Que salió también un sobrero de Chamaco, como el otro día.
Sí, sabes,
el tuyo
sí,
fue de Torre Estrella.
Mío, fue de Torre Estrella.
Y uno de Torre Estrella que...
Joder. Lo de Torre Estrella, Parrado, eso que fue de Torre Estrella. Yo siempre me acuerdo del toro sabor número 6 en Albacete, que por la mañana me dijo Parrado, ya verás ese toro cómo va a ser. Y digo, bueno, allí no decía nadie nada. Dice, pero porque no lo conocen tan bien como yo. Y fue el mejor toro que he visto
pedazo
en mi vida.
Pedazo de ganadería. La Torre Estrella.
¿Qué? Hombre, yo... ¿Cómo está Torre Estrella, Parrado? Aunque pues, no le trae a Fonseca precisamente buenos recuerdos esa ganadería.
Ya. Pero bueno, pues muy quitada en medio, demasiado quitada en medio. Ahí hubo un año que fue decisivo, que es cuando Morante apostó por torear aquellas 100 tardes, que mató prácticamente de todos los encastes y de todas las ganaderías. Apostó por Torre Estrella, perdón, en un par de sitios. O sea, aquello no salió bien. Y bueno, pues desde entonces, en fin, las noticias que tengo no son las más halagüeñas posibles, ¿no? Estoy viendo mucho toro de Torre Estrella y mucho novillo y mucho aral, por ahí incluso en cebaderos, en centros de concentración, en fin, que no es el mejor momento. Pero yo he sido, soy y seré siempre de esa divisa.
¿Y lo que eras a finca, Garrigues?
Hombre, yo tuve la suerte, el privilegio, como tantos que he tenido... inmerecidos absolutamente, de pasar largas temporadas allí en los Alburejos y comiendo, desayunando y cenando con don Álvaro. No un día a tentar y luego una patata, no.
Y como un hijo,
que
¿no?
Que me enseñó tantas cosas. El sueño de don Álvaro era que el toro naciera al galope. Qué bonito ahora que se habla de las inercias, que la inercia es mala, todo eso. Es tontería.
Siempre lo decía, además.
Sí. Vamos a hablar también de Pedraza de Yeltes, porque hablamos de una ganadería que, claro, el año pasado te trae mal recuerdo.
Brontosaurios.
En una tarde como la del año pasado, en la que toreaste también, en la que entraste en Madrid seguramente, y mucho público de ese que yo te digo, que decía, bueno, es que es un chaval que le echa mucho valor, pero no nos gusta tanto. Yo creo que el año pasado le gustaste a todo el público, pero efectivamente también fue una tarde jodida y dura. ¿Es fácil quedarse con lo bueno y olvidar lo malo? O...
Pues es que a eso también lo estaba pensando, ¿no? Muchas veces las jornadas que yo he tenido, más que verlo como algo mal, le saco pues lo positivo, ¿no? Porque las jornadas te enseñan si tú eres capaz de ver ese lado. Y para mí ese toro, pues de Torre Estrella, me enseñó muchísimo. Claro que pues fue doloroso, ¿no? Ver esas escenas y recuerdo cuando el toro el pitón.
El toro más feo de la historia.
Ajá,
también.
Bueno, no era tan agradable. Tenía un par de pitones y esa fue la primera cornada que sí sentí yo el pitón cómo entraba ahí en la espalda. Pero pues bueno, luego agradeces, ¿no? Porque fue una tarde que tuvo las dos caras. Y obviamente al final siempre te quedas con lo bonito, y lo bonito fue esa oreja en Madrid.
¿Pero luego sirvió mucho esa oreja en Madrid?
Pues sirvió para algunas cosas, sí. Desgraciadamente, pues luego ya las ferias están hechas.
Porque
¿no?
luego volviste a Madrid, porque ahora estoy perdido.
Sí. Volviste, volví, ¿no? A Madrid. Sí, el 22 de septiembre, parece, que ahí también fue pues otra experiencia, ¿no? Donde no sé si salieron como 9
esa
toros.
Esa fue la de Bañuelos, con José Fernando Molina, sí, me acuerdo.
Salieron muchos obreros, una tarde muy diferente, ¿no? Que volvemos a lo mismo, de todo eso aprendes.
De una tarde así que aprendes, en la que no puedes prácticamente pegar un muletazo ni estar bien ni estar mal. Es que esa tarde no se podía ni estar mal como torero.
Te comes un poco más la cabeza, ¿no? Por eso mismo, porque... pues pareciera que a veces no tienes opción, que luego dicen que Madrid se tienen que juntar tantas cosas, ¿no? Y en ese momento pues dices tú, pues ¿cuáles? ¿Dónde están esas cosas, no? Pero al final pues aprendes de que hay que seguir entrenando, que hay que seguir soñando, visualizarse, y de que momentos como el día de mañana van a llegar.
Claro, que ese tipo de tardes, ¿te acuerdas, Mardo, la de Bañuelos, que para el público se hacen muy pesadas y se hacen aburridas? Para el que está de luces, ¿cómo lo vivís ahí en el callejón, vengas obrero, y encima lo que salía no era mejor que lo anterior?
Fue pesado.
Un coñazo también, ¿no?
Sí, para estar fue pesado. De luces. En lo personal sí, porque ves salir un toro y de repente ya una cosita y otra vez para atrás. Entonces es un desgaste. Si imagínate lo que representa torear aquí, de presión, de miedo, pues prolongarlo con esas salidas, pues claro que pesa.
Hemos empezado al revés, porque siempre dicen, Mardo, ¿no?, en los manuales, que hay que empezar por lo bueno, y luego por lo malo. Hemos empezado por Torrestrella y por Bañuelos, que salió muy mal, pero vamos a hablar también de Pedraza y Yeltes, que como decimos, te trae grandes recuerdos de lo del año pasado. ¿Has visto la corrida? Los toros de mañana estarán por aquí, ¿no? No sé si te has pasado a verlos.
Justamente yo creo que mientras estamos aquí conversando, hablando, están ya mi apoderado y mi banderillero en el reconocimiento, y yo prefiero verlos ya hasta mañana, ¿no? Pero sí me trae bonitos recuerdos, sobre todo pues Liriquillo, ¿no? Que fue un gran toro, que fue el espadazo de la feria y demás. Y apostamos, obviamente, y ellos apostaron por mí nuevamente para torear la de Pedraza y Yeltes.
Es que fue una gran faena, es que, o sea, es lo que hablamos.
Una de las faenas de la feria, sin ninguna duda. Sí, sí, fue una de los momentos más álgidos de toda la feria de San Isidro. Para muchos también sorpresa, por eso, porque sí, acostumbrados al Fonseca Valiente, al Fonseca Arrojado, al Fonseca que lo da todo, pero joder, es que ese día Isaac Fonseca demostró que torea, y que torea muy bien.
Eso creo que, claro, cuando el toro cazarrata, que a Sánchez Vara le preguntaba, dice, okay, que yo también sé torear, ¿eh? Lo que pasa es que
claro,
a ver qué cojones hace claro uno con un toro así. Felipe, ¿qué ibas a decir?
Hombre, me alegro mucho de ver a Isaac, tan simpático. Pero
¿hasta en tu casa?
No está en mi casa.
Joder,
ni volverá. Ni volverá. Pero me alegro. Te voy a decir una cosa muy profunda, auténtica entraña del toreo. ¿Ya no usas la crema de joroba de dromedario en la cabeza? ¿Acaso has despedido a tu estilista?
por temporada sí. A veces sí.
No, pero está más normal.
Bueno, Felipe, creo que como Felipe, todo llegan. Ajá.
No, que decía que estamos en la radio, Felipe, define gráficamente cómo es el peinado, porque no se ve.
Y le echó más leña.
Pues tú, mira, cuando amanece después de una noche inconfesable, que ni te ducha ni nada, y tienes todos los pelos alborotados, pero además...
En tu caso, todos los días, Felipe.
O sea, todos los días, y además alborotados y pegados, que es la guarrería más grande que puede haber.
Joder, qué asco.
Oye, vale. Parrado, Predal.
Oye, hay que decir que Fonseca viene perfectamente peinado, ¿eh?
Claro, pero ha cambiado.
Está saliva y todo.
Ayer hablábamos de Isaac, yo he torreado dos veces en esta plaza, lo cual es una mierda. Pero ayer...
Pero has toreado con paraguas y eso no lo ha hecho
el
todo.
El paraguas, pero corté una oreja a pesar del paraguas.
¿Tú sabes eso, Fonseca?
A favor.
No,
Felipe torea un festival que organiza él prácticamente. Ahora te enseño la foto. Y toreó, pegó un muletazo con un paraguas y dio la vuelta al ruedo con el paraguas
aquí
abierto.
¿Aquí en Madrid?
¿Aquí en Madrid? ¿Qué año era?
Era el año 80. Era el año 80 y, bueno, un festival de la Cruz Roja para rehabilitación de drogadictos, por eso contaron conmigo, realmente no hay otro motivo, y me salió un toro precisamente de Torre, me salió un novillo Torrestrella fuertecito, yo era el director de Lidia como matador de novillos que era entonces, y supongo que lo sigo siendo, ¿no?
Que Parrado, Pedraza de Yeltes, ¿qué es Pedraza de Yeltes? Supongo que muchos oyentes lo conocen, pero bueno, también por si hay alguno despistado, ¿qué es Pedraza de Yeltes y qué es lo que va a torear mañana Fonseca?
Pues Pedraza de Yeltes es una ganadería que salió prácticamente filial de la del Pilar, de la de Moisés Fraile, por tanto encaste Aldea Nueva y si tiras para atrás María Antonia Fonseca, Juan Pedro Domecq, que por cierto está en la finca Pedraza de Yeltes, que era donde estaba lo de María Antonia Fonseca, que si no me equivoco es la primera ganadería salmantina que año 56-57 compra sangre de Juan Pedro Domecq, ¿sabes? Y después ha tenido algunos aditamentos con sementales de García Grande. Mañana si veis alguno que junto al nombre, por ejemplo, Portillo, y le ponen punto G, no es el punto G que pensaría Felipe, sino que ese animal tiene algún goterón de García Grande. Y por ejemplo, pues bueno, hay también algunos aditamentos breves. Yo, por ejemplo, ese Liriquillo de Isaac del año pasado, Liriquillo no es una reata de esa casa, así que a lo mejor había alguna vaca de otro sitio, pero fundamentalmente es todo del Pilar y bueno, es una ganadería con mucho tamaño, con mucho hueso, con mucha caja, pero que luego también da toros como ese Liriquillo, el que tuvo ocasión de enfrentarse el año pasado.
¿Tú te acuerdas, Luis Miguel, de aquella, bueno, Aldea Nueva del Raboso? Y te cuento una anécdota porque me llama un vedor, Cerezo se llamaba, de Salamanca. Dice, hombre, hay un toro aquí que se le ha medio escobilla un pitón, que lo quieres torear. Digo, venga. Y yo digo, va a ser un toro bonito. Un toro silleto, pero no silleto. Es que le llegaba a la barriga, el lomo. Y el cabezón, con la cabeza torcida, ¿cómo embistió ese toro que todavía le estoy pegando paz? Y era lo que le salía bueno, claro, que han corregido un poco la morfología.
Sí, Moisés.
El toro
Moisés,
de Aldea Nueva.
Claro, Moisés se intentó ya bajar mucho el tipo de toro y demás. Por cierto, lo que hablabais al principio, lo que decía Mar Domingo del León 14, no del Papa, sino del toro, que lo astigordo que estaba, los sementales normalmente en el campo están así, pero es que durante mucho tiempo Moisés Fraile casi se los cortaba por la cepa, porque se mataban los sementales entre ellos, y la verdad es que llegaba allí y cuando ves al toro sin los pitones, que tú lo habrás visto, Felipe, ahí en el campo, te habrá pasado alguna vez, pierde todo el trapío, pierde toda la belleza, lo pierde absolutamente todo. Y eso lo he visto yo mucho allí en lo de Moisés. Y hablando de lo de Raboso, él tenía, todos saben, lo de Coquilla, tenía lo de Alda Nueva, y luego tenía una parte cruzada. Como cruzado era el carapuerco aquel histórico de los tercios de quita en el año 86 en Madrid, entre Ortega Cano y Julio Robles, que aquel pesó 600, creo que fueron 660 kilos. Y ese era cruce de lo uno con lo otro. En fin, Raboso, que no llevaba ni un papel, dicen que la ganadería la llevaba apuntada poco menos que en un paquete de tabaco, y el pedazo de ganadero que fue con los dos encastes y con la cruza.
Un genio absoluto. Ya total. Te digo que... Hombre, lo que pasa es que esos toros tan grandes de Pedraza, que esos son brontosaurios. Tú que no eres muy alto, Isaac... ¿Le veías la muerte a la hora de entrar a matar?
Al Iriquillo sí, porque tuve la fortuna de que...
Cuando... Pero una vez arrastrado el toro, claro.
No.
Incluso antes.
De la feria.
Es que era muy bajito el toro. Era muy bajito el Iriquillo.
Es que el Iriquillo lo enlotaron con el de Torre Estrella, que era un camión, un tren y lo que quisieras.
Así es, y bueno, ya yo ya puse el carretón con tres ladrillos ahí en la llanta, así que vengo preparado.
Bueno, estamos hablando antes de un festival, más una novedad que toré aquí, y conté mi experiencia, de es que cuando estás abajo hay una sonoridad perfecta, y tú además, por lo menos a mí me ha pasado, que alguien te dice algo, o no desde la andanada, pero si eres entendido, y tú miras y sabes quién ha sido, porque tienes...
Felipe, ¿qué te decían? ¿Qué te decían?
¡Boh! De todo. Hombre, y corté una oreja, hombre, y en la novillada estuve muy bien en una vuelta a rueda después de 12 descabellos.
Pero eso pasa, Isaac, en la plaza, que si alguien te grita algo, una bordería o algo bonito, miras y sabes, puedes orientarte quién lo ha dicho.
Sí, también depende, un ejemplo aquí en Madrid, pues sí, ¿no? Pero la que sí no te enteras es en Pamplona.
No, no
te enteras de nada.
Y ellos tampoco.
Oye, en Pamplona estamos este año, ¿no?
Pues yo espero que sí. Pamplona es una plaza especial y además en la que Fonseca, pues, conecta mucho.
Hombre, sí conecta.
Vamos. De México has toreado mucho, ¿no? Este invierno has tenido...
Sí, gracias a Dios.
¿Cómo está la cosa por allí? Porque,
pues bueno.
Tuvimos a Don Bull, que no sé qué pensará de él, pero bueno, él dice que no, que la tauromaquia tiene que ser sin muerte, pero luego es de los primeros que dice, bueno, pues si es sin muerte también quiero ser protagonista.
Pues
está la cosa complicada, ¿no?
De eso no opino, todo... Opinión es respetable, pero pues sí, la cosa está complicada, ¿no? Salvo en algunos estados como Aguascalientes, Tlaxcala, que han abanderado muy bien la tauromaquia. Pero un ejemplo, en mi estado, en mi provincia, ya prohibieron los toros. Ahora estamos jurídicamente haciéndolo mediante amparos, entonces estamos buscando echar abajo esa ley. Y lo más fuerte vendrá en octubre, donde el Congreso a nivel nacional van a votar las leyes... Y ahí pues puede ser o el inicio de la puntilla de la tauromaquia en México o que nos respeten a nivel nacional.
Bueno, ¿qué... ¿Y tú qué crees que va a pasar, Isaac?
Eso.
Pues yo espero lo mejor. Lo que espero que pase es de que los diputados nos escuchen en cada congreso, que los profesionales del mundo del toro nos pongamos las pilas en cada congreso del estado y en Ciudad de México para entablar pues diálogos, mesas de trabajo, para decir, oye, el toro de Lidia no es igual que un perro, porque así no lo quieren hacer creer.
Claro.
O sea, tú
legisla... Bueno, algunos se parecen, sí.
Legisla la rabia como debe de ser.
No, porque hay algunos, como ese cazarrata famoso, que son carnívoros. Les gusta la carne humana, no son herbívoros como la mayoría.
Estuvimos en enero en Colombia. En Colombia, verdad que la prohibición ya va para adelante. Les han dado dos años. Manizales tiene todavía salud. Cali lo está intentando. Bolívar con Luis Álvarez, que no tiene nada que ver con Luis Álvarez, aquel apoderado. Es el hijo del de Barralba, creo, si no recuerdo mal. Pero allí ya lo de la morigeración, allí ya lo tienen asumido, que es no prohibimos los toros, pero tiene que ser una corrida sin muerte, una corrida, en fin, con una serie de características y condicionales.
Los
tentaderos incluso.
Que no nos gustan.
Eso no es prohibirlo, pero es matarlo.
Pero hablábamos allí con César Rincón y hablábamos con banderilleros, y banderilleros ahí nos decían, claro, es que yo hasta hace 5 años mataba, toreaba 50, 60, 70 festejos y comía de esto, y ahora toreo 2 en Manizales, 2 en Cali, y claro, de esto no se puede vivir. ¿Y Isa Fonseca torearía corridas sin muerte en México o mejor no?
No, para nada. No, yo no concibo así la tauromaquia y... Y en caso de que llegue a pasar, Fonseca no está dispuesto a eso.
Que supongo que tendrás colegas, banderilleros, gente que sí que vive en México, que solo torea en México, que en un momento dado, si ese es su sustento y ese es su pan, pues a lo mejor sí que tienen que dar ese paso, pero claro, también es un debate ético y moral que tiene que tener un torero.
Cuando aprieta el hambre, pues luego todo el mundo puede cambiar de opinión, ¿no? Pero salvo que tus valores pues puedan llevarte a decir para nada.
Una y media. Publicidad y siguen las tertulias del Toril, porque Felipe, tenemos que pagarte, que cobras mucho.
Un huevo, no sé qué va a pasar con Hacienda.
Venga, media hora quedan para llegar a las 2.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Este miércoles tenemos partido de la Onda desde las 7, en la antepenúltima jornada liguera y una nueva gran final para el Leganés por la permanencia. Y esta pasa por ganar en Villarreal. Y justo después, el Real Madrid recibe al Mallorca en el Santiago Bernabéu. El penúltimo partido en casa de la temporada. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en bufeto a domicilio. Sumorestaurante.com. Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos. Calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada. ¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos, la noticia cerca de ti. Las tertulias del Toril en Onda Madrid.
Cuando marches de Madrid, chulita mía, acostúmbrate a las ganas de volver. curarnos la resaca.
Bueno, estamos hablando, son la 1:34. Me lo está tapando la Coca-Cola de Felipe y no lo veo. Que Isaac, mañana...
¿Coca-Cola?
Si algo de fama tiene, entre otras cosas, un cubata de Pedraza de Yeltes, siempre han dicho que en Francia embiste mucho y luego en Madrid no, pero ya vimos el año pasado que sí, pero que en el caballo son muy bravos. Eso también lo tenéis en cuenta, ¿no? A la hora de lucir los toros, porque también sabéis quién os viene a ver.
Sí, por supuesto, y también hay que tener en claro lo que es la afición de Madrid, ¿no? La afición de Madrid también quiere ver a los toros en el caballo y obviamente quieren ver a Pedraza de Yeltes en ese tercio, ¿no? Y hay que ser consciente de ello. Y yo me gusta muchísimo porque yo digo que Pedraza de Yeltes es torista y torerista.
Y además llevas una cuadrilla que confías en ella, ¿no?
Sí, por supuesto.
Por lo que sea, ¿no?
Hemos tenido pues historias muy bonitas y además son grandes profesionales.
El año pasado, recuerdo, era Tito,
triunfador de la feria,
Juan Carlos Rey y el otro, ¿quién era?
El famoso Cachorro.
Salúdalo.
El mítico Cachorro.
Cachorro, ¿dónde estás?
¿Qué onda, matador?
Raúl Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, aquí encantado de veros un año más y os veo hasta más jóvenes, me cago en la leche.
¿Has visto?
A mí también.
¿Yo? Me he echado el voto a Botox. Botox a bríos.
¿Cómo era la broma del Botox?
Ya no me acuerdo.
Así. Que el año pasado viniste, Raúl, cuando terminó la feria, dijiste, ya cuando acabe la feria voy, nos lo pasamos bien. Y me acuerdo que trajeron jamón, pero ya has venido antes de empezar.
He venido a ver bajar la corrida de Pedraza.
Véndesela bien al matador.
Ahí
es, miente, miente Pinocho.
Los 8 toros aprobados y mañana, mañana decidirán cuáles son los 6 que se lidian. Y bueno, pues a ver si repetimos el éxito del de Pedraza y todo salió fenomenal.
¿Qué tal es la corrida?
¿Qué se ha descargado ahora?
Sí, la corrida se ha bajado ahora. Bien, hay toros un poquito mejores, otros poquitos que han gustado menos. Bueno, como hay 8, pues hay mucha variedad. También claro, hay variedad de pelos. Para ser Pedraza hay, creo recordar que 3 toros negros, que lo de Pedraza no es habitual, y menos aquí en la Plaza de Madrid. Pero bueno, todos tienen sus hechuras y todos tienen con su buena procedencia, sus buenas notas. José Ignacio es un torero con un gusto extraordinario para esto de la ganadería y confía mucho en la corrida.
José, y tienen las orejas puestas todos, ¿no? Que es lo importante.
Sí, tienen todos
las dos orejas, vale.
¿Pero con crotal?
No, menos mal. Es un detalle muy feo que vengan con
crotal. Yo los dejo crotal.
Oye, una curiosidad es que, siendo Madrid como es, que siempre se suelen cargar con 2-3 días de antelación, ¿está llegado solo con 24 horas de antelación al sorteo? ¿Os han contado por qué?
Pues no te puedo confirmar el porqué. A mí también me ha extrañado. Pensé que hubiese bajado ayer la corrida, era lo suyo, pero nos informaron que era hoy. No sé, debe de haber mucho jaleo también ahora con la feria y no sé, no sé el motivo.
Soy muy maniático porque yo, verdad que este año pasado en Mondemarsan estuve en varios sitios y tal y subía al corral por lo que sea. Y claro, veo ya los banderilleros, sobre todo porque matadores no suelen ir. Y estáis todo el día, que si este toro, que si el lote, que si tal, que si cual. ¿Qué es lo que buscáis? Porque al final el toro es el que es y va a ser como sea, por mucho que le deis vueltas. ¿Qué es lo que buscáis allá arriba?
Sí, bueno, nos volvemos un poquito locos, le damos demasiadas vueltas, pero en definitiva buscamos que los 3 lotes estén compensados. Compensado quiere decirse pues que haya un toro más seguro en cada lote, con mejor hechura, y otro que guste un poco menos. Y luego intentar hacer caso siempre a los ganaderos y a los mayorales y tener cierta información para, bueno, no juntar hermanos, no juntar toros cinqueños, en fin, compensar los tres lotes.
Isaac, es verdad que es colega nuestro y por supuesto de vosotros, y no es lo mismo a veces que te llame Isaac para torear, que vas siempre con él, que al final es un hermano, y a veces otros toreros que, Raúl, puedes acompañarme y tal, que a lo mejor no tienes tanta afinidad, pero luego en la plaza siempre es igual con el torero que sea, o a veces también en el caso de Isaac uno todavía es un poquito más padre, en este caso como banderillero.
Evidentemente no, el lazo se estrecha y el vínculo y te toca más de lleno todo, te afecta todo mucho más y bueno, el miedo lo pasas igual, aunque bueno, también el triunfo luego y las tardes que hemos tenido, gracias a Dios, muy bonitas, la saboreamos también de manera distinta.
Pues nada, Raúl, ¿qué pasa, Felipe?
Yo le pregunto a Raúl, ¿tú le das consejos desde la tronera al burladero al matador? Ha quedado claro.
A los matadores de toros no hay que decirles mucho. A los novilleros, pues alguna cosa más. A los chavales de la escuela, un poquito más. Que tengan que tengan mucha fe y que tiren para adelante y que gocen del día.
A Rafael Corbelle con Ortega Cano, decirle de todo. Y recordaba a Camino, o a Antonio Benvenida, o a Antonio Ordóñez, que ninguno en ningún momento se atrevió a aquellos fenómenos, y eso está de moda. ¡Óndela! ¡Cruzate! Bueno, cosas que además son tan obvias.
Pues nada.
Pero, hombre, una cosa es darle ánimo. Venga, vamos allá, matador. Darle ánimo en un momento dado que ves que él se está viniendo un poco abajo, pero decirle dónde y cómo se debe torear, pues no está bien.
Oye, Raúl, Felipe, me salta una duda. ¿Tú has apoderado alguna vez a alguien?
No lo he hecho ni lo vuelvo a hacer jamás.
A Julito.
A Julito, sí.
Lo que pasa es que el día que nos iba a echar tres vacas, cayeron cuatro gotas y Felipe no.
Cuatro gotas.
Luego se os llena la boca. Vienen aquí a torear los toreros, está el ruedo fatal. Y dicen, no, hombre, está para torear. Pero cuando es en su casa han caído cuatro gotas, no, que me jodéis el albero. Pero bueno, Raúl, que nada, que mucha suerte. ¿Vienes cuántos días a la feria? ¿Lo sabes ya o...?
En principio vengo con Fonseca y luego vengo otra tarde también que tengo mucha ilusión. Otro torero que me pasa muy parecido a Isaac, que me toca muy de lleno, me toca muy, muy dentro, que es Fortes. Y solo le pido a Dios, a San Isidro, que me dé suerte para estos dos días y que la feria vaya muy bien para todo el mundo y se corten muchas orejas.
Suerte, Raúl.
Es el triunfador de la feria del año pasado, ¿no?
Uno de ellos. Pero de, y de la del año pasado, no, de y, premio, de la de mucha, y de la de muchas.
No,
feria.
Pero el premio fue para ti, ¿no, Raúl?
Sí, sí, ahí le tengo en casa.
De premio.
Pero no, el premio fue que se recuperó pronto de la cornada y,
eso es. Sí,
y el orejón que cortó.
Claro que sí.
Raúl, gracias. Nos estamos dando, Raúl, cuenta de una cosa que dijimos varias veces aquí en las tertulias del Toril el año pasado, que ya se pegan capotazos por dentro. Que antes era prácticamente imposible, claro, por dentro con uno dejas colocado al toro, siempre después de la segunda raya, siempre después. Y así da tiempo a que el tercero corte, a que el banderillero salga despacio de la cara del toro. Si el toro está muy cerrado, hombre, al agua. Pues tienes que tirarte de cabeza al callejón. Mira lo que le pasó al banderillero colombiano, ¿no?
Ricardo Santana.
Claro, ahí estaba, en vez de saltar, quiso llegar al voladero y ahí se las pegó todas contra la otra.
Bueno, pues lo de Santana
pues
fue...
nada, que haya mucha suerte.
Oye, Raúl, Luis, me has hablado de Pedraza de Yelter, de cómo viene la corrida, de por qué la han embarcado y no en otro momento, y se ha levantado Raúl y se ha sentado José Ignacio Sánchez, matador de toros y ganadero representante, ¿no?, de Pedraza de Yelter. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, representante, sí.
Cuéntale a Parrado por qué se ha traído hoy y no ayer o anteayer o, en fin, no sé cómo suele ser,
bueno,
la
no, costumbre. Bueno, cuando nos han dicho, no... Unas veces se traen dos días antes, otras veces un día antes. Bueno, bien, nos ha bajado bien, han aprobado los ocho, o sea que contentos.
Parrado, preguntas para el matador y en este caso representante, porque supongo que conoce bien la ganadería y en cuanto Parrado sepa los números, los nombres y tal, él dice, bueno, pues me suena esto, me suena aquello, a lo demás allá.
Bueno, yo creo que el primer reportaje que se le hizo a Pedraza de Yeltes a nivel nacional, tuve el gusto de hacérselo yo para Seis Toros Seis. Hace ya unos pocos años.
Sí,
me subí a José Ignacio a una encina a hacer fotos a los toros que venían. No, ves tú. Yo que tengo medio vértigo. Bueno, pero para eso estáis vosotros. Nosotros los que hacíamos fotos estábamos para pasarnos un poco más lejos.
Que está bien que los veas pasar de veces un poquito, que te los veas pasar un poquito cerca para que veas lo que cuesta a la hora de luego usar la pluma.
Aunque estáis luego reconvertidos en ganaderos, no perdéis el pelo de la dehesa, vamos, digo, de la plaza, ¿eh? Hay que ver, siempre metiéndoos con la prensa, aunque sean amigos.
No, hombre, tú eres amigo y ya sabes que te tengo mucho cariño.
Tranquilízame a Fonseca para que venga mañana con más confianza todavía, porque Fonseca sabemos que va a venir aquí a dejarse matar si es necesario. Pero explícale cómo es la corrida, porque sí, dice que no la va a ver hasta que la tenga delante, ¿no?
Una corrida es buena, una corrida de toros de Madrid, pues... Prácticamente casi todos los toros son colorados, como es clásico en la casa, y bueno, venimos con mucha ilusión y nada, lo que hace falta es que los toros, pues, porque está claro que de los toreros no va a faltar nada, pues que den el juego suficiente para que se puedan expresar todos los profesionales, José, que se pongan delante.
Hombre, José Ignacio, me alegro verte. Espera un momento. Me alegro de verte, porque si no, no meto baza aquí, coño. Y compañero Tentaderos, un grandioso torero, no es porque esté aquí, recuerdo esa... ¿Fue de novillero la faena sobre la mano izquierda entera?
Sí, fue de novillero.
Joder, esa es mítica.
Hombre, pues, te quiero decir, un muy buen torero, pero también cosa que hoy no lo tienen todos, hay que ser buen aficionado antes que ser torero.
Y después de esa faena que fue solo por la mano izquierda, que aquello fue conocido por todo el mundo del toro, sonó el teléfono ya esa misma noche y te pusiste a torear.
Sí, hombre, sí. Esa,
cosa que no pasa esa, ahora. Esa ahora abrió, no había pasado lo mismo, puertas. Seguramente.
Bueno, los tiempos cambian y ahora
hay y a que... peor.
Bueno, a peor sí, bueno, a peor o a mejor, hombre, las cosas, la vida va evolucionando y ahora, pues bueno, hay que, cuando hay, de todas maneras, yo estoy convencido, cuando hay un triunfo de verdad, rotundo y un torero que interese, no te quepa duda que las masas se mueven y los empresarios te contratan.
Parrado, remata con José Ignacio.
Sí, no, que estábamos antes hablando, José Ignacio, del diriquillo de Isaac Fonseca del año pasado. Y es un nombre que a mí en Pedraza y en Ardeanueva no me sonaba mucho. ¿De dónde venía ese toro?
Bueno, pues hay que cambiar nombres también, hombre, hay que...
es un nombre muy, muy del cortijo del campo, no sé.
Sí, bueno.
De Alcaraz. También.
Es una vaca que tenemos, sí, que es una de las mejores vacas que tenemos en la ganadería y le pusimos ese nombre y bueno, y el toro pues hizo honor a la reata y a la familia y es, el torero pues estuvo soberbio con él, ¿no? Y bueno, nada más, eso es lo que te puedo contar.
Pero ya no toreas.
Para mañana.
José Ignacio, ya no toreas, que no.
No,
pero
no.
Algo te dice que de alguna manera le pegaría dos tantos.
Ahora disfruto con mis alumnos.
¿Eh?
Disfruto con mis alumnos.
Hombre, muy buena la escuela de tauromaquia de Salamanca, gusta... para mí la mejor.
Bueno, hombre, las hay muy buenas, ¿no? Pero sí se están haciendo las cosas bien y ahora hay un montón de novilleros.
¿Y por qué no me apoderaste a mí?
A ti te ha apoderado siempre, si me has encantado como torero y como persona.
Vaya,
o sea, yo soy un seguidor tuyo nato.
Sí. José Ignacio, que mucha suerte mañana, y lo mismo digo, Isaac, que mucha suerte mañana, que triunféis los dos, porque el triunfo del uno será el triunfo del uno seguramente, porque Isaac, otra cosa no, pero en el hotel
está
no se
claro
deja,
que no se va a dejar nada.
No se deja nada. Que suerte a los dos, que gracias por venir, y que es el miércoles, pues el jueves os esperamos aquí. Que nos traigan las orejas y José Ignacio, pues que nos traiga la alegría de haber lidiado una
raya. La cabeza de uno.
Una última pregunta que se me viene a colación de lo que decía Raúl antes, de lo que se fían ellos de los mayorales y de los ganaderos. No me vas a decir número, pero si me tuvieras que decir uno de los ocho de mañana.
Pues hombre, me gustan varios. Me gusta un número dos, que es un toro grande, pero... que hemos lidiado un hermano que fue premiado en la Feria de Das, que se llama Brigadier, pues un toro fuerte. Y luego hay un toro landero también que me gusta mucho. Hay varios, lo que pasa que luego en Madrid ya sabes, y yo con que salgo...
Ya.
Que en Madrid la corrida sobre el papel pues es una corrida elegida con todo el cariño del mundo y con la responsabilidad y el peso de venir a una plaza tan importante y bueno, intentando pues cubrir las expectativas.
Yo espero, José Ignacio, que hagas como mi íntimo amigo querido del alma, a pesar de sus cosas, Daniel Ruiz, que decía, han salido siete toros, había lidiado seis, han salido siete toros magníficos.
Pues nada, suerte para mañana.
Gracias.
José Ignacio, Isaac.
Suerte.
Gracias.
Cuidaron mucho. Siempre. Quedan 13 minutos para que terminemos y se va a sentar ahora aquí con nosotros Jorge Bermejo, que ha escrito un libro que viene a presentárnoslo, que se llama Memorias del último torero de Valdemoro, Comunidad de Madrid. Entendemos que cuando habla del último torero de Valdemoro, siéntate, Jorge. Jorge Bermejo, a ver. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Memorias del último torero de Valdemoro. ¿Por qué es este libro? Y el último seguro, pero ¿qué toreros ha habido en Valdemoro? ¿Qué tradición taurina tiene? Porque lo hemos visto estos días en la Copa Chenel y...
Mayormente toreros, ha habido pocos. Toreras, sí salió una torera que se llamaba La Pajuela.
¿Qué?
La Pajuela.
¿La Pajuela o La Pajuelera? La Pajuelera es una rejoneadora mítica, muy relacionada con la Casa Real.
No, yo pensaba La Pajuela que le hacen a los toros para el seminario.
Eso va aparte. Sí. Entonces sí, es verdad que salió de Valdemoro, de hecho la pintó...
Ella tenía una relación con la Casa Real, yo leí un libro...
Goya, hecho Goya le pintó una agua viva picando un toro en la plaza de Zaragoza. Entonces, digamos que pocos toreros salieron, pero sí es verdad que creo que fue la primera mujer torera del mundo.
No. Escribe memorias del último torero de Valdemoro, torero, pero no te conocíamos.
Vale, yo...
Novillero, matador...
He sido en Valetilla 35 años,
joder.
Me he dedicado siempre a las capeas, a los encierros, al pueblo, a la calle. He sido un poquito como Andrés Vázquez, como mi maestro.
Maestro de Felipe también.
Sí, yo estuve 3 años con él en la escuela de Seseña. Pude ver el hombre, pues la vida que ha llevado, un triunfador en las ventas, y luego también en lo que quedó. Pues tuvo mala suerte en la vida, fue un poquito...
En las inversiones, sobre todo.
Claro, fue un poquito...
Eso, conozco muy bien la historia, Andrés.
Fue un poquito así, y la verdad, mi libro lo he enfocado a todos estos años que me he dedicado al toro.
Hay 3 toros por aquí por las ventas que son tuyos, ¿no?
Sí, también los toros son míos. Me dedico también un poquito a guardar cosas. Digamos que tengo mi propio museo en Valdemoro. Y
¿entre Pinto y Valdemoro?
Entre Pinto y Valdemoro.
Ah, bueno.
Y lo que quiero aportar es un granito de arena de cara pues, al mundo taurino. La verdad, en mi libro se plasma todo lo que he hecho en mi vida.
¿Todo?
Todo lo que he hecho con los toros.
Ah, bueno.
¿Cómo no? Hay un montón de fotos toreando.
Claro, no es lo mismo plasmar.
No de luces, pero como dices, de maletilla.
Claro,
no también tiene mérito, Felipe, ser maletilla, ¿eh?
Sí. Oye, hombre, pero como aquel famoso de Salamanca, que duró ha durado 85...
Conrado.
A ver,
Abad.
El tema de mi vida, antiguamente, no es que sea tan mayor, pero sí es verdad que era muy difícil torear un toro virgen. Un toro virgen sin tocar era muy difícil. Mayormente lo que tocaban eran toros de corro, ya venían de una plaza, venían de otra, las vacas, como bien has comentado hace un instante con Isaac, pues había esas vacas grandes, que yo de hecho, salen fotos aquí en las ventas, que toreé esas vacas, porque las novilladas nocturnas luego soltaban unas vacas de más de 10 años, eran vacas que eran muy serias también.
Tú sabes que Andrés Vázquez contaba una cosa, no sé si la dijo en los programas de Lo que el mico se llevó, pero había un tal medio yugo, porque él se ponía a tirar con los bueyes, porque era mucho más bruto que la mula y
más que un arao.
Medio yugo. Entonces tenía unas vacas que eran siempre las mismas, la otra, la cantadora, la lirio, la pizarro y la corchón.
Y la corchón
sobre todo. Y un día las pintó con cal para engañar a los maletillas. Pero empezó a llover.
Eso era malo.
Y la cal se fue al carajo.
Y aquella historia, él contaba que siempre las traían toreadas y ese día el que lo organizaba les dijo, os he traído unas de Galache, creo que eran muy bonitas, y claro, le puso así blanquitas y tal, con ese berrendito.
Era la misma.
Y se puso a llover y era la misma.
Pues también quiero rendir un poco homenaje a Valdemoro. Se han rodado muchísimas películas. De hecho, Andrés Vázquez también rodó la película ahí, Yo he visto la muerte.
Con Luis Miguel también.
Sí, se han rodado muchísimas películas a Valdemoro. Sí, es verdad que lo que más ilusión me hace es poner mi pueblo un poquito en lo alto, por eso ha sido la presentación el día 12 de abril, hice la presentación de mi libro aquí en las ventas, en la sala bienvenida, con el alcalde David, nuestro alcalde David.
El alcalde Valdemoro.
Sí, y la verdad que pues eso me llena de orgullo, el por lo menos tener a mi pueblo aquí en las ventas.
¿Cómo era? Me llena de orgullo.
Me llena de orgullo.
Y satisfacción. ¿Dónde encontramos...?
Y placer.
Nos lo has traído el libro y te lo agradecemos, pero la gente que lo quiera leer, supongo que en la librería Rodríguez.
Lo tienes en la librería, lo tienes en el Corte Inglés, en todas las redes sociales. Es un libro realmente que narra mi vida. Vale. El último torero es muy fácil de explicar. Por suerte o por desgracia, hemos estado en Valdemoro más de 10 años sin toros. Entonces, como yo siempre he sido el que torea los toros en Valdemoro, pues los últimos toros los he toreado yo. Por eso voy a poner el último torero porque no ha salido ninguno de más.
¿Pero llegaste a querer ser torero o te conformabas con torear en tu pueblo y en las capeas?
Yo tenía un problema. Todos los toreros tenemos un problema. Yo con Andrés Vázquez, Andrés mandaba muchos novilleros aquí a Madrid, novilleras con picadores, y yo era el que probaba los chavales, porque él sabía que yo estaba acostumbrado a la capea y a toros grandes. Dice, tú nunca vas a llegar a ser matador de toros, pero te sobra el valor que todo esto le falta.
Eso le dijo a Felipe.
¿Eh?
Eso te dijo a ti.
¿Qué me dijo?
Que te tenía que dar la alternativa.
Sí, pero estamos a tiempo.
Bueno, por lo que
nunca
sea.
Es tarde.
Por lo que sea ya.
Entonces, estoy muy a gusto con todo lo que he hecho en esta vida de los toros. Yo he aportado, como he dicho anteriormente, he aportado mi granito de arena. La fiesta está complicada. Vamos a cambiar de tercio. Está un poquito complicada, pues bueno, la gente para hablar de una cosa tiene que entender de toros.
Tiene eso que entender. Eso es difícil. Del toro es difícil.
Claro, los chavales hoy en día salen de escuela. Yo no sé que salen de escuela.
No, pero no se les nota
nada. Tienen que salir de la capea, porque yo empecé de pequeñito en la capea y sin darte cuenta te vas a una plaza de un pueblo y te aparece un toro de 600 kilos y
aprenden los recursos, los recursos, claro, que hay que tener luego en la plaza.
Pero vamos a ver, ¿cómo entiendes tú que un chaval que quiera ser torero vaya al campo, una herala arreglada, porque en mi época eran ultreras cuatreñas, he hablado muchísimas veces, astifinas,
y
luego unas novilladas que se mueren los pitones, pero sí, arregladas también?
Sí, sí.
Eso para un aficionado práctico lo entiendo, pero a un muchacho que quiera ser
antiguamente
torero,
te sí, probaba otra cosa.
No es que entre algodón es mala cosa.
Yo toreaba en
el algodón, sí, engaña aquí.
El algodón engaña a veces, pero pocas.
Pero pocas. Yeah. Pero cuando se iba a una capea, lo habéis visto en películas, precisamente de André Pajé,
sí,
también.
En blanco y negro.
Si ibas con el capote y la muleta.
Sí, porque las que son a color.
Si ibas con el capote y la muleta, tenías que salir a torear. No podías lucir el capote y la muleta y no torear, porque no salías del pueblo.
No, no.
Entonces, lo que saliera por la puerta había que torearlo, sí o sí. Y eso era un hándicap también.
Yo he estado en capeas, a pesar de que.
Y aún así te lo decían, ya sacado, tienes
no,
que torear.
Pero el problema no era el toro, el problema era las garrotas del pueblo.
Y las piedras.
Y si te metías debajo del remolque o lo que fuera, las meadas de las señoras que había encima.
Sí, sí.
Bueno, Jorge Bermejo, memorias del último torero de Valdemoro, te esperamos de lo que dure la feria, porque eres buen aficionado.
Sí.
Pero de aquí a que vayan pasando cosas y comentar un poco lo que estamos viendo.
Pues
porque sigue
placer,
en la feria, ¿no?
Ha sido un placer, muchísimas gracias por esta oportunidad para dar en valor también, no mi libro, porque no me dedico, yo no vivo del libro, vivo de mi trabajo. Sí, entonces sí, por apoyar un poco la fiesta, poner mi pueblo muy, muy en alto, ¿me entiendes? Y darme esta oportunidad que está con vosotros y pasar este ratito tan agradable.
Tú sabes lo que decía uno, dice, ha sido un placer que espero no se vuelva a repetir. En este caso espero que sí.
Es que sabía que iba a decir.
Jorge Bermejo, torero, aunque no de luces en Madrid, pero los que os ponéis
torero
delante
que se pone
sois toreros.
Bueno.
Que enhorabuena por el libro y que te esperamos por aquí para cuando vaya a llegar el final de la feria y hacemos análisis.
¿Cuántos ejemplares hasta ahora has vendido? ¿Más de cuatro?
Pues mira, te voy a decir una cosa. Te has equivocado.
Eran tres.
En la venta son dos.
Ah, bueno.
Jorge, gracias.
Un placer.
Nos vemos por aquí.
Muchísimas
Parrado,
gracias.
Vete preparando la ficha de los novillos que vamos a hablar de lo de Alcurrucén de esta tarde.
Hecho. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid, ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones. En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Las tertulias del Toril en Onda Madrid.
Parrado, novillada de Alcurrucén, tú dirás. Tú
novillada de Alcurrucén y antes de nada, decía antes Felipe que ya no se habla de toros y se nos está pasando a todos que hoy es San Pedro regalado el patrón de los toreros.
Es verdad.
¿No? Topicazo mítico.
Es verdad. Sí, sí.
Sí, sí, pero hay que decirlo. Claro, bueno, pues la novillada de Alcurrucén, como decía antes, me ha llamado la atención que solamente hay un novillo colorado, que va a ser el quinto. Luego los demás son negros, con algunos accidentales, como el primero que es negro girón. Ese primero se llama Amable, número 79, y es una reata ya antigua en la casa. Por ejemplo, a un Amable le cortó Rubén Pinal la oreja en Madrid en el año 2009. Del segundo colegial, número 91, que a mí es un animal que me gusta, es de los que más me gustan de la novillada,
no tengo nada en archivo y mira que tengo unos pocos animales. El tercero es Jaboncito 73, ese tiene de la misma reata lidiados en Alicante ya en el año 2013, en Ciudad Real. Y luego, por ejemplo, la del cuarto, la de Clarinete 89, es tan antigua la familia que se hunde, por ejemplo, en 1994, nada menos que en la Feria de Sevilla. El quinto, que es el único colorado, pertenece a una familia de los cuales yo tengo bastantes y todos han dado ese pelo, todos colorados o colorados chorreados, menos uno negro que salió en Verde Morillo precisamente en el año pasado, y hay incluso uno que fue ensabanado, pero ensabanado bocidorado, que es una capa que se ve muy poco y que se le dio en motilla de
palo. Y el último, rápido, Luis, que quedan 15 segundos.
El último tiene uno de la misma familia que se le dio en Albacete en el año 99, el primero que tengo, y al que Espartaco le cortó dos orejas. ¿Te suena la plaza, verdad, Julio?
Me suena un poco, pues. Y a ti también, aunque estos últimos años nos han echado de menos a los dos. Pero bueno, Parrado, mañana vemos a ver si has acertado o no. Seguro que sí, porque es raro el día que falla.
Segundo y cuarto sobre la foto deben de vestir. Vamos a ver qué pasa.
Que los apunte la gente. Mar Domingo, que gracias y nada, aquí.
Hasta mañana.
¿Qué te voy a decir? Felipe.
Bueno.
El informativo, Elia Fernández.